Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Ellos compartían el Santo Espíritu de Dios y sus frutos. El amor de Dios que estaba en uno también estaba en otro. Cada bien espiritual era común. Y en ese sentido, es importantísimo para que una iglesia pueda crecer en unidad, que los miembros de la iglesia atesoren los mismos bienes espirituales, adquieran los mismos bienes espirituales. De ahí, hermanos, cuán importante es que a la hora de repartir la comida todos estén sentados en la mesa para que se coman la misma porción de alimento. ¿Qué sucede en una familia cuando, bueno, son 7 personas en la familia o 5? Hay 3 que están sentados en la mesa los 7 días de la semana, 3 veces al día. Pero sucede que hay 2 de la familia que simple y llanamente no se sientan en la mesa y no comen. Se limitan a comer 2 días de la semana, quizás 2 veces en esa semana. ¿Cómo será la constitución física de 3? Los 3 que se sientan los 7 días, 3 veces a la semana para comerse su suculento banquete. En comparación con aquellos que apenas comen 3 veces durante la semana. Al cabo de las semanas y de los meses, obviamente que será muy notoria la diferencia en la constitución física de un grupo y otro grupo. Los que comen muy poco van a sufrir el flagelo de la inanición. Los que comen lo suficiente y necesario van a experimentar el bien de un cuerpo saludable, bien alimentado, balanceadamente alimentado. Allí tendremos personas saludables y fuertes. No habrá anemia. Tendrán sus defensas altas. Y obviamente serán personas útiles. Porque una gente mal comía, ¿qué puede rendir? ¿En qué puede rendir? Ni siquiera puede pensar. Esa es la realidad. Porque le estarán dando mareos por falta de cuchara. Amados hermanos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo 4:4. Cuando los creyentes toman la mala costumbre de no estar en la mesa donde el Espíritu Santo reparte el pan de vida, veremos en la congregación o en la familia de Dios dos grupos: unos bien nutridos y otros malnutridos. Uno estarán, como dice la gente, gordos y colorados, y los demás estarán bien debiluchos por falta de cuchara. Esa es una realidad que nosotros debemos de entender. Y obviamente, esto traerá como resultado para nuestra vida personal y para la vida de la iglesia en general una vida próspera y bendecida, una vida triunfante y victoriosa, una vida vigorosa espiritualmente, saludable espiritualmente, una vida triunfadora. Estos creyentes de la primera iglesia tenían una agenda común y nadie se sustraía a ella. Cada quien asumía su rol dentro de esa agenda. Primero asistiendo a los cultos, a las actividades, que para el bien mutuo habían sido planificadas y establecidas y practicadas. Ellos participaban en la comunión unos con otros. Perseveraban en eso, dice la palabra. Intercambiaban sus bienes espirituales y también intercambiaban sus bienes materiales como miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que nos enseña la palabra. Y este es un principio sumamente importante. La comunión no es algo abstracto. La comunión es algo que se pone de relieve, se hace evidente por la manera en que nos relacionamos unos con otros. En Hechos 2:42 se establece que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se establece ahí en ese texto bíblico. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este principio, amados hermanos, es un principio interesante. La pregunta aquí es, ¿debo yo vender mis propiedades para ponerla a disposición de los que están en situaciones de necesidad? Note lo que ellos hacían en esos tiempos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos a ver qué dice Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Marcos 10:21. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas, que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Capítulo 18 de Lucas, verso 22. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Cuál es el principio detrás de todo esto? Vemos ahí un mandamiento expreso, claro, preciso, donde el Señor ordena, manda a que se tome una determinación con relación a los bienes materiales. ¿Es literal esto? Se nos ordena a que vendamos la casa, los carros, todo lo que tengamos, la finca, y que la hagamos un fondo común. ¿Es eso lo que enseña el texto? ¿Qué usted piensa? Entiendo, a la luz de lo que podemos observar en el contexto, que el Señor aquí está atacando un mal. ¿Cuál? El amor a las riquezas. Ese amor que suplanta el amor a Dios sobre todas las cosas. Ese fue el contexto donde el famoso rico que se acercó a Jesús, quien había afirmado o quien afirmaba que había guardado todos los mandamientos, que él era intachable. El Señor que conoce los corazones le puso el dedo en la llaga. ¿Cuál era su llaga? El amor a las riquezas. Por eso, cuando le pusieron el dedo en su llaga, inmediatamente brincó, reaccionó, dice ahí, poniéndose muy triste, porque su corazón sentía una gran pasión por sus bienes materiales y naturalmente no estaba dispuesto a ceder ese lugar a Dios en su vida. Por eso su reacción de tristeza, no quería abandonar lo que tanto amaba. Y en ese sentido es un principio general para todos. Los creyentes, en el contexto de este pasaje que estamos estudiando, vendían sus propiedades y la ponían en el fondo común. Yo creo, pienso que ese pasaje nos enseña, más que nada, ese principio de desprendimiento, ese principio de generosidad, esa disposición del corazón que debe de haber en nosotros a la hora de dar. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con liberalidad, sin apegos a los bienes materiales. Ese es el principio que está aquí claramente enseñado. Cuando alguien está en una situación de dificultad, cada miembro de la iglesia debe de ser consciente de su deber de responder con sus bienes para servir, ayudar a aquel que está pasando por dificultades. La iglesia, en ese contexto, es obvio que aquí es presentada como una familia. Cuando un miembro de la familia terrenal, sobre todo familia unida, familia donde hay amor, familia que son criadas en base a principios, nadie dice ser suyo lo que hay en la casa. Nadie dice, no te ponga mi camisa, que esa camisa es mía. Si el otro la necesita, porque no tiene más cosas que ponerse. Manito, ¿me puede prestar tu camisa? ¿Me puede prestar su zapato? Si le sirve. La respuesta natural de aquel que está siendo solicitado para que preste la camisa, ¿cuál será? Si mi hermano, cógela, tómala. Habrá una respuesta de un sí, Pero recuérdate que ponle la fecha cuando la encontraste, no me la suelte ahí por ahí, porque a veces hay situaciones que a veces se dan en la familia, que hay hermanos que cogen la cosa y la desbaratan y la vuelven un desastre. Y, ¿dónde está mi camisa? La encuentran por ahí embollada, sucia. Entonces después no la quieren, no, cuando la vuelva a pedir de nuevo, le dicen, la respuesta es no, no te la voy a prestar, porque óyeme, me la guardaste allí en un bollo, yo no la encontraba, estaba sucia, 2 o 3 semanas después. Son unos desconsiderados. Entonces cuando dicen que no, entonces se ponen bravos, reaccionan mal. Eso se da en muchos contextos familiares, pero donde hay un buen espíritu de colaboración, un espíritu de estima, de respeto, de amor genuino, obviamente que no habrán particularidades, todo será un bien común para todos. No me cocine mi carne, esa es mi carne, no me la coma. Hay familias que son terribles. Cada quien hace su compra y hay de que le pone la mano a esa compra. Hay trifulca inmediatamente en la familia. Cuando alguien le pone la mano a la leche o le pone la mano al pan o a esto o aquello que se ha comprado y puesto en la nevera. Cada cosa tiene su nombre y apellido y nadie puede tocarlo. Hay familias así. Obviamente en la familia de Dios, ese no debe de ser lo común, eso no debe ser lo común. Lo común es el desprendimiento, la actitud de servir con lo que tengo, con lo que puedo, servirte de manera desinteresada, sin buscar prebendas, sin buscar que tú me respondas mañana, con crece el bien que te hice. Ese es el principio, hermanos. Y en ese contexto, yo no tengo problema con que a un hermano que solicita un servicio que es naturalmente pagado, se le cobre por su trabajo. Yo creo que es algo correcto, es algo bíblico, que usted prefiera a los hermanos. Si usted va a hacer un trabajo y usted es un técnico en X o Y, yo entiendo que el hermano debe de, en vez de irse donde un impío, ir donde usted, porque usted le va a garantizar su trabajo. Va a ser fiel, va a ser honesto, le va a poner los materiales que lleva, no le va a alterar la factura, etcétera, etcétera, y le cobrará lo justo, naturalmente. Yo entiendo que ese es un principio que se debe de mantener. Ahora, cuando hay situaciones o circunstancias donde el hermano no puede responder por las circunstancias de estrechez económica que está atravesando, aquellos que son solicitados para que sirvan deben de ser condescendientes. Deben de ser condescendientes. Hasta donde sus posibilidades le permitan hacerlo, debe de ser condescendiente. Debe colaborar. Y hacerlo no esperando que le devuelvan mañana o que le paguen con esto, con aquello, con lo otro. Deben de hacerlo por amor al Señor. Por amor al Señor. Ese principio de la primera iglesia, que tenían en común todas las cosas, lo que significa fundamentalmente eso es, yo estoy dispuesto a colaborar contigo. ¿Qué tú necesitas de mí? Cuando me necesitas, me llama, aquí estoy para servirte. Con cuarto o sin cuarto, yo estoy ahí para servirte. Dentro de mis posibilidades, naturalmente. O sea, es un principio que debe de gobernar el corazón de los creyentes, debe de estar presente, vivo, en el corazón de los creyentes. cuando los diáconos se acercan a tocar puerta porque hay que buscar un chelito para ayudar a fulano, cada miembro debe estar disponible dentro de sus posibilidades. ¿Para qué? Para decir, mira, yo lo que tengo son 50 pesos, toma. Porque grano a grano, ¿qué? Se llena la gallina el buche. El hermano, peso a peso, su problema lo puede resolver. O sea, es lo que implica que los miembros de la iglesia tenían en común todas las cosas. Note lo que dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque siempre habrán gente necesitada. Siempre. Donde hay una familia larga, siempre habrán miembros de la familia con problemas, con necesidades, con adversidades, con limitaciones, siempre. Y es interesante ver que ellos repartían a todos, no a algunos, los favoritos míos, las favoritas mías, a todos, dice ahí, a todos según la necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu circunstancia? He aquí mis manos para servirte lo mucho o lo poco que puedo servirte. Ese era un principio que se puso de manifiesto, ¿verdad? Era practicado en la iglesia primitiva y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y es una bendición, hermano, poder practicar esto, porque hoy por mí, pero mañana, ¿qué? Puede ser tú el objeto, quien necesite que tus manos sean bendecidas con un don, con un regalo, con un bien, con un servicio. Hoy por mí, mañana por ti. Obviamente lo que nos debe de mover no es el por ti, sino el amor al Señor, la disposición para servir al Señor en la circunstancia o en la providencia que Dios pone delante de nosotros, para que tengamos ahí el privilegio de compartir, de dar de lo que el Señor ha puesto en nuestro haber, en nuestra fortuna. Es un privilegio. Participaban en la comunión unos con otros. Y eso, amados hermanos, implica que compartimos no solamente la abundancia, sino también la carencia, las necesidades. Comunión es eso, compartir todo, lo poco o lo mucho, lo nada o lo todo, compartir, compartir, no solamente las palabras de cariño, de afecto, de amor, sino también los bienes materiales. Cuando alguien lo necesita en la iglesia y tenemos la disponibilidad porque Dios nos ha provisto, nos ha dado para que compartamos. Eso es algo importante, amados hermanos. Nosotros tenemos estos principios tan claros en nuestra mente. ¿Alguien levantó la mano allá atrás?
Sí. Con frecuencia hay una defensa al derecho de la propiedad privada. Cuando se tocan estos temas de que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y eso es un tema muy importante, porque el Señor ni los apóstoles abolen el derecho a la propiedad privada, sino más bien nos ponen una responsabilidad superior, y es el de nosotros poder ser mayordomos y administrar bien lo que está en nuestro dominio. En ese sentido, todos nosotros tenemos cosas que nos pertenecen. Ahora bien, nos pertenecen desde el punto de vista administrativo, de dominio. Y esa actitud de la iglesia, lo que pone de manifiesto, es que por encima del dominio que yo tengo de mis bienes está la necesidad común de los hermanos, y además de eso, que todas las cosas son de Dios. Así que es correcto y es bíblico que la iglesia, los miembros de la iglesia, si tienen que desprenderse de algún bien para hacerle bien a la iglesia, para nosotros poder llegar a hacer, a tener un proyecto como iglesia, y que nosotros podamos desprendernos de algún bien que nosotros tenemos y ponerlo al servicio de la iglesia, eso es correcto y es bíblico, y hay bendición en eso, porque eso pone de manifiesto que nuestros bienes que nosotros tenemos como dominio no nos pertenecen, sino que lo administramos de acuerdo a la palabra de Dios y a los mandatos del Señor.
Así es, mi hermano, eso es correcto. Era un principio que obviamente marcó la iglesia primitiva, y es un principio que debemos nosotros también encarnar como iglesia local y practicarlo de manera constante. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Ahí encontramos este mismo principio. Verso 17. Verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta interesante. ¿Mora el amor de Dios en mi corazón si mi hermano se está tragando un cable? Y tú tienes la posibilidad de sacarle ese cable que se está tragando. Si se está jugando con ese cable, y tú tienes la posibilidad de sacarle ese cable que se lo está tragando, ¿cómo mora el amor de Dios si tú lo dejas que se ahogue mientras tú estás buchú, como decimos, disfrutando de bienes y demás propiedades? Y es interesante observar cómo el apóstol contrasta la obra de Dios con la obra de lo creyente. En esto hemos conocido es el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, oiga bien lo que dice, debemos, ¿hacer qué? Poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo ponemos nuestras vidas por los hermanos? Sirviéndole con los bienes que tenemos. Sirviéndole con los bienes que el Señor ha puesto para que seamos mayordomos, como decía José Manuel. El que tiene bienes de este mundo debe demostrar su amor por el hermano dándole de esos bienes, compartiendo de esos bienes, sirviéndole con esos bienes. Así es como se manifiesta el amor de Dios. Hechos, verso, capítulo 2, versículo 44, ya lo leímos. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y note cómo se manifestaba esa unidad entre ellos. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, ¿Por qué tenían todas las cosas en común? Por lo primero, porque eran de un corazón, eran de un alma. Por eso tenían en común todas las cosas. Nadie decía ser suyo propio nada, no te dice lo que dice ahí, nada de lo que poseía. Esa carreta no es un enemigo, eso es tuyo. Esa casa no es un enemigo, eso es tuyo también. Esa cuenta de banco que tengo allí guardado, ese chelito, eso también es tuyo. Nadie decía, esto es mío. No, eso es tuyo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. No te bien, hermano, lo dice ahí. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Óigame, qué iglesia. Qué iglesia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí ponen nombre y apellido de quiénes los hacían, quiénes practicaban esos principios. Ahora ya vemos más adelante lo que le pasó a Ananías y a Zafira por darle tacaño, por darle mentiroso. Eso tenía su corazón apegado a la riqueza, por eso quisieron allantar a los discípulos. La vendimos en tanto, pero espérate, esto es demasiado, vamos embolsillando esta parte porque, vamos a quedar sin nada. Ahí no le fue bien a esta gente. El Señor se disgustó con ellos y trajo juicio. Pero en general, ese espíritu de compartir, de comunión, era el espíritu que había en la iglesia primitiva, en la iglesia del Señor. Esa mentalidad de que todo es del Señor, y por ende, todo hijo de Dios es parte de esa familia del dueño de nuestras posesiones, y que por ende, si tiene necesidad, debemos estar dispuestos a servir con ello. Amados hermanos, es un principio que no creo que haya perecido, que esté muerto o que esté durmiendo. Debe de ser practicado por la iglesia. Debe de ser practicado por la iglesia. Lo que apuntaba José Manuel es cierto. Si la iglesia tiene un proyecto, una meta, un propósito, amados hermanos, ese es el proyecto de Dios. ¿Y con qué debe ser financiado? ¿Por el Estado Dominicano? No, debe ser financiado por la iglesia, por los hijos, por la familia. Ese es el privilegio nuestro.
Sí, yo creo que en ese sentido, aparte de que, como decía José Manuel, vivimos en una sociedad donde hemos aprendido a idolatrar lo mío, y el derecho de propiedad es un ídolo en nuestra sociedad. Ese es un problema. El siguiente problema serio es que si tal vez yo no tengo el ídolo del derecho de propiedad, pero entonces falta fe y falta autonegación. Cuando ayudar al otro implica que yo tengo que sacrificarme un poco, entonces viene la duda, viene la falta de fe, y entonces yo me voy a quedar a mitad de camino. Lo que está afectando ahí mi disposición para ayudar no es que yo estoy idolatrando lo que es mío, mi derecho de propiedad, sino que yo tengo miedo de que a mí me va a faltar.
Y eso es una situación. Por ejemplo, me pasó a mí que estaba quedado por batería y le solicité ayuda a alguien, una persona creyente, y la respuesta que me dio fue: bueno, mira, lo que pasa es que tu carro es grande y el mío es pequeño, y si tal vez tu carro mata mi batería. Y ya por eso, por ese temor a que ayudarte a ti me va a implicar un sacrificio a mí, no te puedo ayudar. Y eso es un serio problema en nuestra sociedad también, y en la iglesia particularmente.
Claro. Ahí se puso en evidencia. Ahí se puso en evidencia la falta de aplicación de ese principio. No, es que esa batería también es mía. Eso es del Señor. Entonces, si se gasta, se gasta. ¿Cuál es el problema? El Señor suplirá otra batería. Ese es el principio que nos debe dominar. Eso es así, mi hermano. Está muy claro eso. Eso es así. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Este pasaje es interesante, hermanos. Porque observemos que no solamente a la comunidad cercana, los creyentes tenían la responsabilidad de dar respuesta a sus necesidades, sino también a los que estaban más lejos, a los que estaban en otro contexto, a los que pertenecían a otra iglesia que estaban en necesidad. De seguro que en Acaya había gente con necesidad, pero ellos no se limitaron a los de Acaya. Tenían tenían la mano o el brazo lo suficientemente largo para llegar con su brazo hasta los pobres de Jerusalén. Y ese principio, amados hermanos, es un principio que podemos definir como un principio de solidaridad con las iglesias hermanas que están en situaciones económicas apretada. Una de las tristezas grandes en mi corazón es ver la apatía de la iglesia en la República Dominicana con relación a la iglesia de Haití. Los pastores dominicanos, yo no conozco a ninguno que haya puesto su pie nunca en una iglesia en Haití. Habrán excepciones en la regla, pero yo no conozco en la actualidad ninguna iglesia dominicana que esté preguntando, o por lo menos a mí, que muchos saben que yo viajo para allá, que me hayan preguntado: hermano, ¿qué iglesia en Haití yo podría apoyar con una buena ofrenda? ¿Qué iglesia yo podría apoyar? ¿Hay necesidades allí que yo pueda ir a auxiliarle? Nunca lo han hecho. Algunos que conocen, lo que se limitan es a decirme: voy a orar por ellos, voy a orar por ti, cuando se enteran de la situación que están viviendo. Se limitan a orar. Pero es una manera superflua e impía de evadir su responsabilidad. Muy piadosa la manera, ¿verdad? Pero bien impía en esencia. Porque ¿qué oración? ¿Orar para qué? ¿Para que Dios mande una lluvia de pollo frito del cielo? Eso es lo que tú vas a orar. Planifica una ofrenda y envíala. Eso es oración. Con sustancia, con verdad, con fidelidad, con amor. y con fe, mis hermanos. Esa es la oración que Dios responde. Por eso de labio, yo voy a orar. Trágate tu oración y ojalá y te indigeste, espiritualmente hablando, para que vomite todo ese pecado que tú tienes de egoísmo ahí. Tal vez te sana. Realmente es triste ver lo que pasa hoy. Gastan fortuna en sus edificios. Fortunas en sus edificios. Y en conferencia. Fortunas ganan. Gastan. Celebrando conferencias multitudinarias. Para edificar los santos de otros. Y obviamente lo que está detrás de todas esas conferencias no es otra cosa que regar sus semillas y arrastrar creyentes para llenarse su ego de que tienen grandes iglesias, megas iglesias, pero en el fondo eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, que debe ser la norma de una iglesia local. Estamos llamados a seguir este modelo, mis amados hermanos. Es ahí el modelo donde debemos de mantenernos constantemente. Segundo a los Corintios 8:4. Note la actitud de esta iglesia. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, vean cómo lo veían, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, lo veían como un privilegio dar. Y no de lo que le sobraba, dice ahí, cuál era su estatus económico. Dice ahí cuál era su circunstancia económica. Eran gente pobre. Pero Pablo dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiendo con muchos ruegos, por favor, déjame dar, por favor, déjame dar, por favor, déjame dar. Yo quiero dar. Hermanos, ese era el espíritu que había en esa iglesia. De cara a los necesitados. Qué diferente fuera si todo el mundo tuviera ese mismo espíritu. Que andan buscando, ¿dónde hay necesidad? Yo quiero servir, yo quiero dar. Amados hermanos, si ese espíritu tuviera en nuestros corazones, de seguro que nuestra sementera fuera más abundante. Fuera más abundante. Mucho más abundante. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Una promesa. ¿Para quiénes? Para los que dan. No es para los tacaños. Para el que da. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, véalo ahí, al dador alegre, al que da con buena cara, con alegría. Al que da, cuando ve el dar como un privilegio y por eso ruega que le permitan dar. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Lo ven ahí? ¿Está claro? ¿Para qué tendremos abundancia? Para que abundantemente abundemos en toda buena obra. Es lo que dice ahí. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. ¿Cuál es el fin de nuestro dar? Repartir a los pobres. Y es interesante observar que en este contexto, cuando nuestra mano se extiende llena para darle a un pobre, es como si la misma mano de Dios fuera la que se extendiera. Repartió, dio a los pobres. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Es del Señor. Ahora, ¿quién es el instrumento que da? Tú, yo, somos el instrumento que da. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién provee la sementera? ¿Quién la multiplica después de proveerla? Dice ahí que Jehová. Ahora, ¿cuál es el fin de la provisión de la sementera y de la multiplicación de esa sementera? ¿Cuál es el propósito? Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ese es el fin, hermanos. Para que la gente con un corazón rebosante de gratitud se derrame en acciones de gracias a Dios, que movió nuestra mano para dar. Pero obviamente antes de dar, debe de haber provisión para dar. ¿Y quién multiplica la sementera que provee o que produce la provisión? ¿Quién la multiplica? Es el Señor. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Tremendo pasaje. ¿Cómo aquí se presenta el corazón de esta iglesia? De los miembros, hombres y mujeres que formaban esta iglesia local. Tenía un corazón liberal. Y esa, amados hermanos, debe ser una marca distintiva en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La liberalidad. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de la ayuda mutua. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Ahora, hermanos, aquí queremos poner un punto de balance. Un punto de balance. Porque, obviamente, la palabra establece las normas o requisitos que debe llenar una persona para ser pasible de recibir ayudas, dones u ofrendas. Por ejemplo, el apóstol Pablo para las viudas hizo una lista de los requisitos que esa mujer debía de llenar a la hora de ir a decir, dame, necesito, dame esto. Están los requisitos ahí. Por ejemplo, a los vagos que no trabajaban en Tesalónica, que vivían de casa en casa pidiendo para sostenerse, porque ¿cómo vivían? Si no, o sea, ¿cómo comían si no trabajaban, si no producían? Tenían que pedir para comer. A esos vagos que no trabajaban porque Jesucristo supuestamente venía ya y estaban esperando la venida inminente. ¿Para qué voy a hacer un conuco si eso se va a perder? Porque el Señor viene, entonces no me voy a comer esa yuca, no me voy a comer esos plátanos. ¿Qué yo voy a hacer trabajando? No, yo voy a esperar tranquilo, sentado debajo de una mata. Había gente con ese espíritu de vagancia, con una doctrina errónea sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué le mandó Pablo a decir a la iglesia en Tesalónica? Que le alimentaran, que le cuidaran, que le protegieran, que le sirvieran, que le dieran. ¿Qué le mandó a decir Pablo a la iglesia? El que no trabaja, que no coma. En otras palabras, no empleen los recursos de la iglesia, los recursos de los miembros de la iglesia para sostener vagos en la iglesia. Eso está claro en las Escrituras. Hay gente que se dedican a vivir de eso. Hacen de la vagancia un arte. O hacen de cualquier situación fisiológica que tengan, cualquier situación física que tengan, cualquier limitación, cualquier, ¿cómo se llama esto? Discapacidad que posean, hacen de eso un negocio. Usted, por ejemplo, bueno, hay otro tipo, me enteré el otro día que había por ahí un tipo de eso que se dedican a pedir en las esquinas, que el tipo tenía una pierna amarrada aquí, o sea, se amarraba la pierna y aparecía como que tenía que era manco de una pierna. Y ese tipo hizo un negocio con eso. Se paraba en la esquina con una jarra a pedir allí. Yo creo también otro, que ese se pintaba, se ponía una pintura rarísima. Y cualquiera que lo veía decía, se está cayendo a pedazo en lepra. Tiene lepra. Porque esa es la apariencia que daba. De que era un leproso que estaba imposibilitado de trabajar. Conocí también a otro, que ese tenía supuestamente una hija, que había que operarla, costosísima la operación, y él se dedicó a visitar instituciones, a pedir ofrenda, a buscar, para que le ayudaran. Por ese tipo tenía como 10 años en eso, buscando para operar a su hija, y andaba con un paquete de papeles, de médico y cosas de esas, porque falsifican todo. Bueno, en estos días, hará como 2 meses de eso, estaba yo aquí arriba en la oficina, llegó una señora, supuestamente de Bayaguana, que la mandó un pastor de allá, para que viniera aquí donde mí, porque tenía un hijo que lo estaban dializando. Y obviamente nos sentamos en la oficina, ella me contó la historia, muy triste, y me da el nombre del pastor, el nombre de la iglesia, el tipo donde vive. Entonces yo le pregunté, ok, está bien, consígueme los documentos de la clínica donde le van a hacer la diálisis. Tú andas con los documentos ahí, con la receta, con los análisis, déjame verlo, yo quiero ver que tú me muestres eso. Ay, pastor, se me olvidaron. No ando con ellos en la cartera. Pues mira, Iris, cuando esta señora traiga los papeles, los documentos de la receta y los documentos, placa y cosas de esas, los análisis, por favor tú me llamas para que le demos una ofrenda a esta señora, pero tiene que traérmelo porque yo no puedo darle a usted si usted no me trae a mí las documentaciones que acreditan su solicitud. Todavía estamos esperando a la señora. Todavía está buscando los documentos, los papeles. No lo ha encontrado, hermanos. No lo ha hallado todavía. Entonces, hay gente viva que se dedica a vivir de eso, de mentir. Y eso es algo que obviamente no podemos aprobarlo. Y menos usando el nombre del Señor Jesucristo como subterfugio para engañar, para hablar mentira y para justificar muchas veces la forma de costear sus vicios, porque generalmente ese tipo de gente anda por ahí en vicios, que lo sufragan a través del regalo y cosas como esa. Tristemente eso sucede en nuestro tiempo.
Hay una persona que tiene aproximadamente unos 6 años, al menos yo tengo como 6 años viéndolo. Él anda con una niña en un carro, ya no anda, pues ya la niña creció. Y él se para en cualquier sitio estratégico, antes se paraba en la avenida principal y ahora se para en calle cerrada, simulando que se le acabó el combustible. Entonces él pide que le den algo para comprarlo de combustible. Y ya el hombre, yo tengo más de 6 años en eso. Y donde quiera que lo veo, le digo, ponte a trabajar, buen vago. Porque un hombre grande, un hombre gordo, un hombre que se ve saludable y lo que quiere es vivir del cuento.
Sí. Yo lo he visto, mi hermano. Ese personaje yo lo he visto. Me he encontrado con él. Le he dado también. Le di una vez. Él también cayó en el gancho, dice aquí. No, que cayó una sola vez, pero no más. Es un señor alto, fuerte, él. Como indio, curo. Que él vive de eso, de que se le acabó el gas y él va para el Alcarrizo. Con ese cuento fue cogiendo donde mí, no sé dónde. Va para los Alcarrizos, se me acabó el gas, consígueme ahí 50 pesos. Hermanos, hay muchos vivos y obviamente la iglesia no se ven libre de ese tipo de personajes. La palabra de Dios es clara, los estándares están ahí, las normas, los principios, los requisitos que debe de llenar quien ha de ser objeto de ofrendas. Y en base a esos principios es como debemos de ser guiados al dar para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. ¿Perdón? Wow. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque en esta hora hemos traído, Señor, este bendito Evangelio de Cristo. Te pedimos que nos conceda toda la gracia para atesorar nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.